10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día de los que se habla de listas electorales, se habla de pactos. Se habla mucho de táctica y estrategia política, pero déjame unos minutos que quiero hablarte de otra cosa que, desde mi punto de vista, es muy interesante. Con solo 34 años, a Meritxell le dijeron que tenía un cáncer renal metastásico. Era el año 2008 y rápidamente supo que tenía pocas esperanzas de vida. De hecho, los médicos le daban 3 meses nada más. Era el peor cáncer renal que podía tener. Claro, en una situación así, pues lo primero que hizo fue ir al colegio para hablar con la profesora de sus hijas. Fíjate lo que es el ser humano, ¿eh? O sea, lo primero que pensó es, voy a dejar todo preparado de cara al próximo curso. Porque claro, ella no esperaba llegar al mes de septiembre. Es curioso cómo nos comportamos. Bueno, pues a Meritxell, en el Hospital Sant Pau de Barcelona, le ofrecieron un tratamiento. Un fármaco innovador. A ver si lo digo bien, porque esto de los nombres de los fármacos son complicados. Tenosynovimus. Le dijeron que no la curaría, pero sí que podría alargar un poquito más su vida. La sorpresa llegó cuando Meritxell se curó gracias a este fármaco, a este medicamento. Funcionó de forma espectacular. Las células cancerosas dejaron de multiplicarse y con una operación sencilla, le extirparon el riñón, pues todo se solucionó. Pero 9 años después llegó un nuevo susto. El cáncer había reaparecido en forma de metástasis en el hueso. Los médicos lo tuvieron claro. Con Meritxell había que probar ese mismo fármaco de nuevo. Lo hicieron y volvió a curarse. Otra ocasión más. Un total de 3 caídas y 3 curaciones gracias a este tratamiento. Ahora, 15 años después del primer susto, vive sin medicación y solo es necesario pues pasar los controles rutinarios cada 3 meses. Los médicos llevan 15 años preguntándose por qué Meritxell se cura. Y sobre todo porque lo hizo de forma milagrosa. En esa ocasión cuando solo le daban 3 meses de vida. Bueno, pues el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha encontrado la respuesta. Se debe a una mutación extraña que hay en su organismo y que hace que este tratamiento funcione increíblemente bien. Esta es la historia, para mí es una de las historias del día. Pero ahora te voy a dar un dato. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, la supervivencia en los casos de cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años. Porque detrás de todos estos avances, detrás de las noticias que contamos aquí habitualmente de vez en cuando en la linterna, los datos dejan claro que se está ganando terreno en la batalla contra el cáncer. Después de contarte la historia de Meritxell y darte estos datos, pues voy a saludar a Cristina Rodríguez Antona, que es investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, y precisamente es una de las personas que ha descubierto por qué Meritxell se curó de forma extraordinaria. Cristina, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantado de poder charlar contigo y de poder contar buenas noticias, que es una cosa que la verdad es que últimamente escasea. Explícamelo para que yo lo entienda. Sé que vas a tener que hacer un esfuerzo, pero ¿qué ha sucedido con Meritxell? ¿Por qué ese tratamiento ha funcionado de forma extraordinaria?
Pues mira, esto precisamente es lo que nosotros nos propusimos resolver y empezamos el estudio hace ya bastantes años, ¿vale? Entonces, lo que encontramos después de hacer estudios genómicos, proteómicos, hicimos muchísimo trabajo, de verdad ha sido un esfuerzo tremendo, pues lo que hemos encontrado, y esto ha sido también, lo quiero resaltar, que ha sido gracias a Meritxell y gracias a otros pacientes, ¿no?, que tuvieron una respuesta parecida y han donado las muestras para que hiciéramos este estudio, pues lo que encontramos es que todos estos tumores, los 3 pacientes que hemos incluido en el trabajo, pues tenían una única cosa en común, mutada, un gen, que era un gen que se llama USP9X, y que lo que descubrimos es que cuando anulas estos tumores que no tienen la función de esta proteína, pues hace que sus células tumorales sean más sensibles a un tipo de tratamiento específico, que es precisamente el que recibió Meritxell y que pudo eliminarlas.
¿Cómo era el tipo de cáncer que tenía? ¿Era tan peligroso? Porque en esa primera, en ese primer diagnóstico le dan 3 meses de vida.
A ver, el tumor que tenía ella es un tumor de riñón, un cáncer de riñón con una histología que es poco frecuente y además era muy, muy agresivo, de modo que cuando ya fue diagnosticada el tumor ya era metastásico, se había extendido a diversos órganos, ¿no? Y esto, por desgracia, en el cáncer renal tampoco es tan infrecuente, ¿vale? O sea, aproximadamente un tercio de los pacientes que cuando son diagnosticados ya tienen metástasis, porque es un tumor que es realmente bastante silencioso. Entonces, bueno, pues su caso en este sentido, pues ya digo que no era realmente llamativo. ¿Vale? Era un tumor muy agresivo.
En esta historia resalta ese fármaco innovador, el temsinolimus. ¿Cómo actúa? ¿Para qué tipos de cáncer sirve?
Pues mira, el temsirolimus, como has dicho tú, pues son terapias que conocemos como terapias dirigidas. En este caso, cuando decimos una terapia dirigida, es que va, o sea, tiene como diana, o sea, una vulnerabilidad de la célula tumoral, ¿vale? O sea, en este caso se llama una proteína que se llama mTOR y la inhibe. Entonces, esta proteína es importante, la suelen tener los tumores alterada porque les confiere una ventaja para crecer, para proliferar, ¿no? Entonces, bueno, pues estos fármacos se desarrollaron en los años 2007-2008, ¿vale? Y bueno, a día de hoy pues se están tratando, o sea, se utilizan para precisamente el cáncer renal metastásico, ¿no? Entre otros tumores.
¿Y ahora cuál es el siguiente paso en esta investigación, Cristina? ¿Qué hay que hacer ahora?
Bueno, yo creo que lo que nos gustaría es poder extender estos conocimientos que tenemos ahora a otros pacientes. Entonces, lo que sabemos es que los pacientes con cáncer renal que tengan estas mutaciones seguramente van a responder muy bien al tratamiento y podríamos tratarles así. Pero lo que no sabemos es si estas mutaciones en otro tipo de tumor también podrían tener el mismo efecto, ¿no? Lo que es verdad también es que son mutaciones poco frecuentes, hay pocos tumores que las tengan. Entonces, bueno, ya como un objetivo, pero esto ya es un objetivo a más largo plazo, pues sería intentar desarrollar fármacos nuevos que se dirijan precisamente a anular la función de esta proteína, USP9X, y de esta forma pensamos que podríamos conseguir también un efecto similar al de Merichel, pero en pacientes que no tengan estas mutaciones. Pero bueno, esto, como yo digo, esto ya sería maravilloso y sería, pero no es a corto plazo y es un esfuerzo a futuro.
Cristina, me acompañan esta noche Carmelo Encinas y Beatriz Parera. Y yo que conozco un poco a Carmelo, sé que si no le dejo preguntarte algo, luego me va a dar la noche.
Así que ya te escucha. Y no solo preguntar, Cristina, además de preguntar, daros la enhorabuena. Para mí sois los grandes héroes de este país. No tenéis mucha proyección pública, pero desde mi punto de vista sí que lo mereceríais tenerla. Yo sé que la investigación en España no es precisamente uno de nuestros fuertes y por tanto, cuando veo que se producen avances de esta naturaleza, quiero creer que es que en mi país hay mucho talento y que si hubiera más dinero para la investigación, ese talento produciría seguramente pues logros todavía mucho mayores. Lo que te quería preguntar, básicamente, independientemente de que de comentarte esto del dinero, que al final la investigación es dinero y no se nos debe de olvidar, es qué reconocimiento internacional tienen pues episodios como este de Merichel y este fármaco, el temsinolimus, que desde luego no conocíamos pues seguramente el 99,9% de los españoles.
Pues mira, para nosotros es una satisfacción de verdad enorme el poder publicarlo, porque el reconocimiento a nosotros en los investigadores internacional lo que significa es que hagas disponible el conocimiento que has generado para cualquier otro investigador. Nosotros cuando publicamos, quiere decir que cualquier persona en el mundo con acceso a Internet puede leer lo que tú has descubierto, lo que has desarrollado, de modo que se pueda aplicar o pueda servir para profundizar más en el mecanismo, hacerlo en otro tipo de tumores y extender el conocimiento a mayor número de pacientes. O sea que para nosotros el reconocimiento muchas veces es esto, es precisamente por eso estamos tan contentos, ¿no? del poder publicarlo y que todo el mundo pueda leerlo.
Beatriz Parera también quiere preguntarte, Cristina.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas noches. Yo quería saber, a la vista de pues, esta pedazo de noticia que aporta una luz de esperanza que todos los enfermos de cárcel bien sabes que necesitan, de manera paralela, yo imagino que tú estarás muy, habrás estado muy centrada en la investigación concreta que nos cuentas esta noche, pero ¿hay otras investigaciones paralelas en marcha que puedan suponer avances de este tipo en un futuro próximo?
Muchos, o sea, la investigación en cáncer yo creo que es fundamental y se están haciendo, yo creo que lo habéis dicho antes, avances, realmente hemos hecho mucho avance en los últimos, las últimas décadas. Entonces, la inmunoterapia, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo vamos, es verdad que el proceso podría ser más rápido, ojalá lo fuera más rápido, pero se están desarrollando, se está haciendo muchísima investigación en cáncer. Pero yo voy a también a resaltar, ¿no? La necesidad que tenemos nosotros de que realmente se nos dé financiación. Porque sin financiación la investigación es muy, muy complicada. Necesitamos recursos, necesitamos infraestructura, necesitamos manos, que son las que hacen el trabajo, ¿sabes? O sea, realmente es crítico. Entonces, en este caso, fíjate, han sido los propios pacientes, ¿no? Los que nos han, lo que nos han impulsado y nos han ayudado a comenzar todo este trabajo.
Perdona, Cristina, este es un programa de máxima audiencia y que digas lo de la financiación, a mí particularmente me parece deseable y por eso antes te lo apuntaba.
Voy a traducir a Carmelo, pide.
Exacto, yo te lo digo así de claro, pide. Y te quería apuntar una cosa de soslayo porque ha salido en la respuesta que le has dado a mi compañera Bea. La inmunoterapia, había grandes expectativas sobre la inmunoterapia como una panacea. ¿Hasta dónde esas expectativas han quedado demostradas o han quedado recortadas?
Hombre, yo creo que la inmunoterapia es un avance y es un avance tremendo. O sea, otra cosa es que haya sido la panacea y haya funcionado en todos los tumores. Pues desgraciadamente no es así. Pero es que intentar curar a todos los tumores, con lo heterogéneos, lo distintos que son, es que cuando hablamos de cáncer no es un cáncer, es que hay miles de cánceres distintos, ¿sabes? Es que no podemos tratarlos de forma igual. Desde luego hay algunos tipos de cánceres que se han beneficiado enormemente de la inmunoterapia y lo están haciendo. Otra cosa es que curar el cáncer, esto es muy difícil, es un camino largo, pero desde luego, yo veo la inmunoterapia, mira, precisamente el cáncer renal, la inmunoterapia está dando muy buenos resultados. Por desgracia, no en todos los pacientes. Y el problema es que no sabemos distinguir, es difícil saber, a priori no sabemos quién va a responder y quién no va a responder. Necesitamos encontrar precisamente qué distingue estos tumores para que unos pacientes con el mismo tipo de tumor respondan y otros no.
Pues Cristina Rodríguez Antona, investigadora del Centro Nacional de Investigadores de Investigaciones Oncológicas y una de las personas que forma parte de ese equipo que ha logrado que una paciente con un grave cáncer renal haya sobrevivido de manera extraordinaria a ese cáncer en tres ocasiones. Lo único que podemos decir es que siempre que hay una noticia de estas, los micrófonos de La Linterna se abren para que los investigadores nos cuenten el trabajo que están haciendo, que es un trabajo muy importante. Así que, Cristina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y luego dicen que no hay buenas noticias, ¿eh?
Sí, la verdad es que estas noticias te reconcilian con la condición humana. Hay gente trabajando mucho, trabajando sin grandes recursos, sin forrarse, pero trabajando horas y horas y horas con un conocimiento exhaustivo, con una formación espectacular. Están haciendo una labor inconmensurable para salvar vidas. Yo no puedo imaginar, Meritxell, qué es lo que se le pasará en la cabeza cuando hablan de este tipo de personas, este tipo de personas que han conseguido que ella, que estaba condenada a muerte, que esto es muy duro de decir, ha salvado su vida por este milagro científico. Yo creo que deberíamos de sacar de la opacidad cuanto más posible a personas como esta que acabas de meter en la antena de La Linterna.
Qué maravilla empezar así, de verdad. O sea, esto es... Pero vamos...
Siento no poder mantener el nivel. Bueno, luego a las 10:30 lo retomaremos, pero sí, la verdad es que es un lujo poder escuchar a una investigadora explicando lo que ha ocurrido, que es una noticia muy, muy esperanzadora.
No, y aparte de todo, el papel importantísimo de la propia Meritxell, que ya no es una preocupación por su propia salud, sino que esa colaboración, según ha explicado Cristina, que ha ido manteniendo durante, imagino, años, ha sido para trabajar, para curar a otras personas, para ver si lo que le sucedía a ella se podía reproducir en otros y ayudar a mucha más gente. O sea, ha sido maravilloso este arranque, Rubén.
Bueno, pues ahora vamos al barro, ¿vale? Ya hemos hecho lo bonito, pero antes de ir al barro...
Vamos a la vulgaridad.
Fíjate, vamos a empezar de otra forma, porque antes de que Nekane nos cuente cómo están las cosas en Murcia, cómo están las cosas en Valencia, quiero empezar con la reflexión de Begoña Villacís en su último pleno como vicealcaldesa de Madrid. Dura un poquito, pero escuchándolo en la redacción, yo creo que es interesante que lo pongamos.
Hay un señor que se sentaba ahí que se llama Pedro Fernández, que le cae bien al 95% de este pleno. Hay otro señor que se llama Fernando Martínez Vidal, que cuando le llamas te responde con sorna extrema derecha, y a partir de ahí tienes una conversación maravillosa, porque es una buena persona. He coincidido en comisiones con gente que defiende maravillosamente bien la ciudad de Madrid, como el señor Álvaro, del Partido Socialista. Hay gente que hace campañas extraordinarias cuando lo tienen todo perdido, como el señor Cueto, el señor Calvo. Hay gente como Rita Maestre, que puede pasar un embarazado con los pantalones que le dejó de embarazada una servidora. Mis compañeros de Ciudadanos, que sabiendo que lo tenía muy difícil, tiran para adelante y defienden lo que siempre han defendido. Y termino con José Luis, a quien políticamente conocía hace mucho tiempo, pero yo creo que personalmente puedo datar cuando te conocí un día en el tanatorio, el día que se fue tu madre. Y solo espero, José Luis, que ahora mismo tu madre esté asistiendo a este 2023, a esta mayoría absoluta, a este sentar la cabeza, que en algún momento tenía que llegar. Estas vergüenzas que les acabo de sacar, sepa la prensa, sepa todo el mundo, que son verdad, que en el fondo sabemos llevarnos bien, convierten esta profesión en algo extraño, y esto no es bueno. Convierta esta profesión en el único oficio en el que nos hablamos mejor a la espalda que a la cara. Así que si pueden ofrecerle algo a este partido que se va, es simplemente hacer eso a la cara. Hagan eso a la cara.
Ha habido muchas despedidas de la política. Sí. No sabemos si va a ser un adiós, si va a ser un hasta luego. Ya veremos qué pasa con Begoña Villacís. Pero bueno, ha sido muy normal. O sea, es que la gente, esta gente trabaja junto. Esta gente se ve, esta gente convive.
Y este discurso de Begoña Villacís es Begoña Villacís, yo la conozco hace exactamente 22 años, antes de que entrara en Ciudadanos. Estaba en Legalitas, iba mucho a los platós para hablar de temas y nos hicimos amigos, porque es casi imposible no hacerse amigo de Begoña Villacís una vez que la tratas. Y este discurso de Begoña Villacís es Begoña Villacís en estado puro, en estado puro. Yo he de decir que lamento mucho que no haya salido concejala, que se haya tenido que retirar de la política porque su formación estaba en bancarrota electoral, y por tanto pues ella prácticamente era imposible levantar ese tsunami. Pero es una lástima, porque esta es una persona que, primero, el trabajo que ha hecho en el ayuntamiento ha sido un buen trabajo, ha sido un trabajo siempre contemporizador. Es de esas personas que hacen que la política sea, o conseguía que la política fuera mucho más llevadera, mucho más confortable, mucho más habitable. Y ese tipo de personas a mí particularmente me gusta mucho. Y Begoña Villacís, bueno, yo seré sin lugar a duda de los que mantenga la amistad con ella, esté donde esté, se dedique a lo que se dedique, porque ya digo, es una persona entrañable y bueno, pues es una pena que el Ayuntamiento de Madrid no disfrute de su presencia.
Pues fíjate que yo no conozco a Begoña Villacís, hemos coincidido creo en una ocasión de una manera pues muy casual y muy por encima. Y quizá voy a decir algo todavía mejor que lo tuyo. Qué clase, qué elegancia y a la vez qué naturalidad en esa despedida.
Es eso, muy natural.
Pero es así ella, ¿eh? Es estado puro, como te digo, es como es.
Me parece espectacular esta despedida y sobre todo me parece que representa lo que es, porque ella, como bien sabéis, tuvo oportunidad de ir de la mano del PP en el momento en el que pudo elegir, decidió no hacerlo y al final se despide de esta manera, asumiendo lo que hizo, sabiendo que se va y que se marcha, pues con un cariño probablemente de todos sus compañeros espectacular.
Es un discurso que demuestra que en la política lo que tiene que haber es adversarios, no enemigos.
Claro.
Porque al final estás en un pleno, como es el Ayuntamiento de Madrid, y cada uno intenta hacer las propuestas que mejor le salen o que mejor considera para sus conciudadanos. Entonces están trabajando codo a codo. Y es mucho mejor decir que el señor de Vox, cuando le llamas, te coge el teléfono diciendo extrema derecha.
Dígame. Un poco claro, ¿verdad?
Es que hay que conocer a Fernando Martínez Vidal, que claro. Es un personaje que también que yo le tengo conocido hace muchísimo tiempo y es en ese grupo de concejales de Vox, que él no encabeza, por cierto, pues es la persona con diferencia más confortable que hay. Con Fernando Martínez Vidal es muy difícil, aunque esté en Vox y tú tengas unas ideas muy diferentes a las suyas, es muy difícil discutir, digamos, a cara de perro. Es una persona. Entonces, es importante fijarse en las personas que ha citado específicamente. Ha citado a Luis Cueto, ha citado a Pedro. Este que habla mucho de historia, Pedro Muñoz.
Sí,
Pedro Muñoz, sí, que es un concejal también, pues, con el que realmente se puede, o sea, ha citado a una serie de personas. Luis Cueto es de, como sabéis, pues, era la mano derecha de
a Rita Maestre
a Rita Maestre, era la mano derecha de Carmena.
O sea,
estamos hablando de personas que han estado en la oposición y sin embargo saben que son personas que, bueno, que hacen más, hacen mejor la actividad política, y hacen mejor al final, pues, el servicio público que para el que han sido elegidos.
En cualquier caso, en estos momentos de extrema polarización, en los que cada día estamos viendo cómo se dan de leches unos y otros,
que ahora vamos, que está aquí Necane para ello.
Vienen estos mensajes y qué bien, no sé, qué soplo de aire fresco, qué bien.
Pues para eso ha venido Necane, para poner aquí el contrapunto. No todo va a ser buenas palabras, no todo van a ser investigaciones oncológicas. Bueno, han pasado algo más de dos semanas desde esas elecciones del 28 de mayo y empieza a configurarse Necane el nuevo mapa municipal y autonómico.
Y nos fijamos primero en lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, porque allí PP y Vox han comenzado a negociar los detalles del gobierno de coalición que va a encabezar Carlos Mazón, el popular, que ha estado hoy en Herrera en COPE y ha confirmado que tiene el apoyo de Feijóo.
O directamente usted le dijo al señor Feijóo: tengo al alcance el acuerdo, tiro para adelante. Y le dijo: adelante.
Bueno, claro que recibí la felicitación del señor de Alberto Núñez Feijóo diciendo: enhorabuena, veo que has conseguido un acuerdo, va a haber gobierno de cambio en la Comunidad Valenciana, pues vamos a ponernos en marcha, ¿no? Es verdad que el acuerdo en estos momentos está perfectamente concretado con respecto a la mesa de las Cortes. Hoy empiezan los trabajos de la concreción del programa de gobierno, ¿no?
En cambio, en Murcia, Fernando López Miras se ha repartido con el PSOE la mesa de la Asamblea Regional.
Y eso ha molestado muchísimo a Vox, cuyos 9 diputados son claves para que el popular repita como presidente. Necesitaría que al menos 2 de ellos se abstuvieran, pero el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ya ha dicho que está dispuesto a que se repitan las elecciones.
Hoy hemos asistido al veto del Partido Popular a una fuerza como Vox, que supone casi el 18% del voto en nuestra región. La verdad que estamos perplejos. Seguimos con la mano tendida. Pero hoy día el Partido Popular acaba de demostrar que quiere una convocatoria de elecciones. El Partido Popular nos ha ofrecido exactamente nada y nos ha pedido todo. Han decidido realmente desde Génova ir hoy a elecciones. Yo creo que es evidente quién ha vetado el gobierno en la región de Murcia.
Y a todo esto ha respondido desde Cantabria el líder, Alberto Núñez Feijóo.
Nosotros no vamos a actuar bajo amenaza. No vamos a actuar por imposición. No somos el Partido Socialista y, por lo tanto, no vamos a pactar cuando nos amenacen, cuando nos impongan o cuando no nos hagan respetar la Constitución o nuestros principios programáticos.
Yo creo que tanto lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana como lo que está ocurriendo en Murcia responde a que Feijóo dijo en su momento que cada uno decidiría qué hace.
Sí, así es.
Y
así
cada uno
es,
está decidiendo
ha dejado
qué hace.
Libertad. Pero voy a empezar por lo de Murcia, porque es importante aclarar algo para que Vox no líe a nadie. El Partido Popular en Murcia obtuvo el 43% de los votos. Es decir, obtuvo 21 escaños, la mayoría absoluta está en 23, le faltan dos para la mayoría absoluta, 13 obtuvo el PSOE, 9 obtuvo Vox y dos Podemos, efectivamente.
De hecho, el PP suma más que la suma de PSOE y
exacto,
Podemos.
Que eso es muy eso es clave, Rubén. Pero además, el reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, con ese resultado, al PP le corresponden 3 miembros: presidente, vicepresidente y secretario, de los 5 de la mesa. Es el reglamento de la Asamblea de Murcia. Vox exigía la presidencia de la Asamblea y era su única propuesta absolutamente inflexible. Esa era su exigencia. La diferencia con otros parlamentos autonómicos, que esto es importante, la diferencia, por ejemplo, del de Valencia o el de Aragón, es que en Murcia no necesitas el apoyo de Vox, el PP no necesita el apoyo de Vox, sino solo necesitan que Vox no pacte, solo necesita que Vox no pacte con la izquierda. En otros parlamentos, sí, PP y Vox, si no pactan, la presidencia es para la izquierda. O sea, esto es así. Vox puede hacer y puede decir lo que quiera. A mí me parece que López Miras, yo conozco bastante a López Miras, creo que fue durante un tiempo, no sé si ahora ocurre, ahora repasando, pues igual no, pero fue el presidente autonómico más joven que había. Y creo que, sinceramente, creo que en los últimos años ha avanzado profundamente en experiencia y en inteligencia política. Y yo creo que en su cabeza está gobernar solo, con este resultado. Y creo que lo va a conseguir. Creo que lo va a conseguir, porque las circunstancias creo que se lo permiten.
Vean. Pues haciendo una extrapolación al panorama nacional, de manera curiosa, porque recordemos que el PSOE inició esta precampaña intentando alentar, yo creo que el miedo del votante a la derecha y a la extrema derecha, a la derecha extrema y la extrema derecha, repiten de manera constante. Creo que no le está veniendo nada mal al señor Feijóo. Y por dos motivos principales. Por una parte, en el caso de Valencia, que podía ser un poco dar la razón a ese PSOE, ¿no? A esa alianza que el PSOE quiere comunicar o difundir, que se va a reproducir en toda España, al final el Partido Popular ha conseguido marcar esa línea roja, que es precisamente la que Feijóo defendió ahora mismo, que hay determinados límites programáticos que no se van a pasar, en este caso en lo que afecta pues a la violencia de género. Y a renglón seguido pasa lo de Murcia, que viene a demostrar que no va a haber un acuerdo genérico, general, en todas partes de España, PP-Vox.
Pero también ahí está claro lo que decía Carmelo. En Valencia se sientan a hablar y dice el PP, no, este señor no puede estar. Y siguen negociando. Sin embargo, claro. En Murcia no. En Murcia dice, eso es lo que cuentan las fuentes populares. Sí. Quiero esto.
Sí, hay particularidades en cada región que evidencian que cada uno está haciendo un poco lo que considera que debe hacer, cosa que también le viene bien a Feijóo, que deja pues libertad a los suyos, a sus varones, para que decidan lo que quieran. Además, partiendo de una premisa que ya desde el inicio vino repitiendo, que era la de que se permitiera votar a la lista más votada. Y por tanto, con esa digamos, excusa que le permite al final pactar con Vox, puesto que no se le respeta ese gobierno de la lista más votada.
¿Sabes qué pasa, Bea? Que también en cada comunidad tiene su aquel, ¿no? Lo tiene para la gente del PP, estamos hablando de los pactos a la derecha, y la tiene para Vox. Por ejemplo, en el caso de Valencia, la famosa línea roja, estaba claro que no se lo podía permitir el Partido Popular. No se lo podía permitir. No podía permitirse que el candidato, que la cabeza de lista de Vox, que es una persona que viene de Fuerza Nueva y que además ha sido condenado a un año de cárcel por violencia de género, que es que si escucháis la sentencia y las cosas que le dijo, que está demostrado que le dijo a su ex, o sea, es escalofriante. Y que ese señor siga en política es un insulto. es un insulto a la inteligencia y es un insulto a la ciudadanía, desde mi punto de vista. Y entonces, sabía Vox que el, por ahí, por el PP, no podía pasar por eso. ¿Qué hace Vox? Coge a Gil Lázaro, Ignacio Gil Lázaro, un señor que antes era del PP, pero que como cuando el PP vio que estaba más quemado que un mixto, él se pasó a Vox y ahora pues es un preboste aquí en Madrid, estaba en la mesa del Congreso.
Buenas sesiones de control al gobierno con Alfredo Pérez Rubalcaba.
Claro, sí, por cierto, donde luego cuando llegó Rajoy al poder y se dio cuenta de lo que había realmente con el tema del Faisán, lo primero que hizo fue taparle la boca y no habló más. Ya no hubo más Faisán ni más gallinas. Lo cierto es que Gil Lázaro se desplazó a pilotar toda esa operación por orden de Abascal, a pilotar toda la operación a Valencia. Y, bueno, pues a este le han dicho, mira, chico, te tienes que quitar porque, ¿sabes? Es que te tenemos que meter debajo de la alfombra. Y el otro dijo, no, a mí debajo de la alfombra no.
En el Congreso.
Entonces, número uno, por Valencia, Vox. Hombre, vergüenza les tenía que dar. Dicho lo cual, en Valencia, o sea, que va a haber pactos entre el PP y Vox, esto no hay ningún lugar a duda. Feijóo, como es lógico, tiene la táctica de intentar sobrevolar todas estas cosas que están pasando, porque de alguna manera, si es un arma electoral el decir, oiga, es que si se da la circunstancia de que usted tiene que completar su aritmética con Vox, vemos a Santiago Abascal en el Consejo de Ministros. Y eso, pues bueno, hay una parte de la derecha que a lo mejor le puede echar algo para atrás, pero sobre todo, lo más importante para la izquierda es que activa el electorado de izquierda que estaba desactivado en el 28M.
Pero lo que decía Carmelo es que creo que al menos de momento, que todo puede variar en horas, le está saliendo, no le está saliendo mal a Feijóo.
Para nada,
está
para nada.
Consiguiendo transmitir ese mensaje de barrera, de línea roja, ante determinadas cosas que no se van a permitir desde el PP y que yo creo que desactivan un poco el mensaje de que al final va a ser esto poco más o menos, en el caso de que ganen las elecciones, una regresión a 30 años atrás, que es lo que el PSOE viene queriendo decir a los electores desde el inicio de la precampaña.
Como decía Borja Sémper esta tarde en la tarde con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros, claro, el PP tiene dos maneras de ganar. O a lo Ayuso y Juanma Moreno, que es por mayoría absoluta, uh-huh. O a lo Mañueco y a lo Mazón, no hay más. Porque como dice Sémper, si el PP no llega a acuerdos, pues si el otro lado suman,
pues sí, claro,
habrá gobierno.
Habrá,
o sea, gobierno. Son cuestiones,
pues si esto es así.
Son cuestiones esto, aritméticas.
Pero esto es lo que se llama decir la verdad. O sea, porque Borja Sémper, yo, que le conozco de hace muchos años también, debido a mi veteranía, no le he escuchado nunca decir una mentira, cosa que es de agradecer. Pero hay que decir que hoy, por ejemplo, en un medio a Feijóo le preguntan, y yo tengo la mejor opinión de Feijóo, ojo, bien, yo no me importa decirlo una y otra vez porque le conozco hace bastante también. Pero hoy le preguntan, oiga, lo de Valencia y tal, y dice, hombre, ahí se podría haber abstenido el Partido Socialista, se podía y haber dejado gobernar a la lista más votada. Hombre, eso en Cádiz, por ejemplo, hemos visto cómo han nombrado a un alcalde del Partido Popular que no era la lista más votada.
Feijóo ya dijo el otro día.
Es que al final.
Pero Feijóo ya dijo el otro día que él propuso durante la campaña que gobernara la lista más votada, que el PSOE se lo rechazó, claro. Y que entonces a partir de ahí él ya tenía manos libres. Entonces a partir de ahí.
Tonto no va a ser.
Dejadme un segundito, que es que esto luego queréis cobrar. Entonces para eso viene.
No queremos cobrar el pastón.
Para eso viene Paloma Serrano, que trae un mensaje de línea directa. Ella es la que trae la caja.
A repartir. Oye, vamos a ponernos un poquito serios porque el seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Fíjate, con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda y costes de alojamiento. Cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE.
Pedro Sánchez pierde las elecciones y en estas no tiene precisamente buen augurio.
Vamos a esperar las urnas. Que en los últimos 5 meses haya creado 400.
Me está dando una soflama de estupenda.
No es una soflama.
Pero
son principios
esenciales. Si es aconsejable y usted lo hubiera aconsejado, pactar con independentistas y con filoterroristas.
¿Qué es la realidad? Que ETA fue derrotada por un gobierno del Partido Socialista.
Que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA.
Derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero la historia los va a costar así.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pipas son naturales, un snack completo y sencillo, de los campos más sostenibles. ¿Me harías tan bocadillo?
Lo que dice la canción es verdad, pero a estas alturas no vamos a convencerte con un jingle de lo buenas que son las pipas de girasol, porque tú ya lo sabes. Normalicemos lo natural.
Arroba, quiero mis pipas.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combibeco Total Neofrost Dual Cooling por 939 euros.
Recuerda, solo en El Corte Inglés hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Beatriz Parera y con Carmelo Encinas. Y nos hemos quedado ahí con el tema de los acuerdos en Valencia, en Murcia, pero hoy ha habido también otra noticia que yo creo que merece un comentario, y es que una de las protagonistas del día es Marta Rivera de la Cruz, flamante número 2 de Alberto Núñez Feijóo, es su candidatura por Madrid.
Recordamos, ex de Ciudadanos, consejera de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, y se presentó en las últimas elecciones en la candidatura de José Luis Martínez Almeida al Ayuntamiento de la capital. El número 3 de esa lista va a ser Borja Sémper, el portavoz de campaña del PP, y que ha pasado esta tarde por la tarde.
Como no somos una secta, y como somos un partido político abierto, y el presidente Feijóo lo que quiere es que no falte talento y que ningún talento se quede en el camino, pues en buena medida las listas que presentamos son un reflejo de eso también.
Pues ya tiene la lista por Madrid. ¿Os ha sorprendido algo?
Vamos a ver, a mí no me sorprende lo de Marta Rivera de la Cruz. No lo esperaba, la verdad. Pero no me sorprende porque unos días antes había puesto a Nacho Martín Blanco, que es otro ex naranja, le había puesto encabezando la lista por Barcelona. ¿Esto es por los maravillosos méritos políticos y de Nacho Martín Blanco? Yo creo que es simplemente una estrategia, una táctica, yo creo que desde un punto de vista electoral acertada, para atraer de forma masiva todos los posibles flecos de electores que antes votaban a Ciudadanos y ahora Ciudadanos no se presenta. Pues esto mismo ha hecho con Marta Rivera de la Cruz. Marta Rivera de la Cruz, hay que recordar, bueno, primero, Nacho Martín Blanco hizo unas campañas contra el Partido Popular terribles. O sea, la hemeroteca ahí, pero terrible. Ha salido de los más críticos. Y Marta Rivera de la Cruz, yo la recuerdo porque es amiga, porque esto hemos compartido platós y tal en los debates, que es un poco de donde despegó desde un punto de vista público, independientemente de sus libros. Marta Rivera de la Cruz, yo recuerdo que hizo una campaña, estando en Ciudadanos, en Galicia, que puso a Feijóo de chupa domine y hablaba de un PP rancio que tenía que cambiar. Esto es, ¿qué pasa? ¿Ahora por qué ocurre esto? Marta Rivera de la Cruz fue de las primeras que enseguida se dio cuenta de que Ciudadanos estaba en declive. Y empezó, estando todavía Ignacio, el que fue vicepresidente, Ignacio
González.
No, el vicepresidente.
Aguado,
perdona, mi memoria. Ignacio Aguado, siendo todavía vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ya estaba haciendo, porque eso lo sé yo, acercamientos al Partido Popular. Cuando Ignacio Aguado sale completamente del gobierno y empieza la. Y bueno, y la convocatoria de elecciones y todo esto, Rivera de la Cruz ya estaba bien posicionada y ha sido la única que Ayuso salvó de la quema de Ciudadanos. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, pues ella sigue teniendo la vitola de proceder de aquel Ciudadanos y por tanto yo creo que la idea de Feijóo es colocarla en esto para que, bueno, pues para que, con la misma intención, para que Ciudadanos tenga, la gente de Ciudadanos vote al Partido Popular.
Vea.
Yo coincidiendo contigo en que seguramente esa haya sido uno de los motivos, lo que veo en las listas es un deseo de Feijóo de aunar o de congraciarse con muchas familias dentro del Partido Popular. Es decir, de atraerse candidatos que son en principio ayusistas o que vienen directamente de Madrid, otros que habían sido pues poco menos que represaliados, como Cayetana Alba de Toledo, y otros que son cercanos incluso al gallardonismo, como Manuel Cobo, que al que se repesca para incluirle en las listas de Madrid. Entonces, veo una intención de presentar un PP unido, quizá pues queriendo congraciarse con todo.
Sí, no, y intentar, digamos, tocar todos los palos. O sea, por una parte, pone a Borja Semper, que es un hombre de centro-centro, moderado, y por otra parte pone también en la lista, y además en posición de salir, una posición cómoda, a Cayetana Álvarez de Toledo, que de alguna manera representa el sector, si se me permite, más rancio del Partido Popular, ese que está todavía en el entorno de Esperanza Aguirre, que diga, hay una atmósfera o un núcleo en torno a Esperanza Aguirre, y ahí está Cayetana.
Os tengo que interrumpir, porque tengo invitada. Venga. Y además una invitada con una historia bonita. Noticia del día de hoy, la Fundación Meris Mills ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia, Necane.
Y su objetivo es dar una comida de calidad diaria a más de 2 millones de niños en situación de pobreza en todo el mundo, desde América Latina hasta África y Asia. Lo hacen además en sus centros escolares. Para Meris Mills la educación es clave para que estos niños puedan salir adelante en el futuro. Hace unos años su fundador, Magnus Marfarlane Barrow, estuvo aquí en COPE y nos contó que este proyecto tan especial empezó en Malawi cuando conocí a Edward.
Conocí a Edward cuando él tenía 14 años. Estaba sentado al lado de su madre, que se estaba muriendo. Le pregunté por sus deseos, por sus ambiciones. Me miró y me dijo, me gustaría tener comida y me gustaría ir al colegio algún día. Esas eran todas las ambiciones de un chico de 14 años.
Y 20 años después, Meris Mills da de comer a casi 2,5 millones de niños en todo el mundo.
Elisa Lex Lowenstein es la presidenta de la Junta de Meris Mills en España y nos está haciendo el inmenso favor de atendernos esta noche, una noche en la que hay que celebrar nada más y nada menos que un princesa de Asturias. Elisa Lex, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias que me llamáis. Oye, es una alegría enorme, estamos locos todos.
eso te iba a decir, ¿cómo habéis recibido la noticia?
Bueno, felices y contentos. Nos han llamado a las 11:20, me parece, esta mañana, y dicen, hasta las 12 no lo podéis decir a nadie. Y claro, salimos todos felices, hablamos con Magnus, que es feliz del mundo. O sea, muy, muy felices. Es un premio fantástico.
A mí hay un dato que me gustaría que compartieras con todos los oyentes de COPE, porque ¿cuánto nos cuesta dar de comer a un niño en estos países? ¿Con cuánto dinero por niño trabajáis vosotros?
Mira, nos cuesta 22 euros cubrir la comida escolar para un año para un niño, que es una comida buena y nutritiva al día.
22 euros un año.
Un año. O sea, la comida nos cuesta 11 céntimos ahora.
¿Y cómo trabajáis? Explícanos cómo trabajáis. Mira, que creo que es muy importante.
Vamos, sí. Compramos la materia prima local, no se importa, menos en alguna excepción de alguna emergencia. Siempre es la comida local, que es muy cerca. Llevamos el alimento al colegio. En el colegio vienen las madres y, bueno, la familia del niño a cocinar, normalmente las madres, en el colegio. Y se come en el colegio. Con lo cual, la responsabilidad está en el colegio. Nosotros somos la parte que trae la comida y que controlamos una vez a la semana. Pero el proyecto en sí está en manos de la población local. Y eso le da una fuerza mucho más grande.
Y es que la solución a muchos problemas está siempre en el origen, ¿verdad?
Por supuesto. Y la cosa es, ahí muchos padres no dejan ir, los niños no van al colegio porque si están con una hambruna tremenda no tiene ningún sentido, porque no se les queda nada en la cabeza. Y entonces, al momento que llega comida, los padres realmente les esfuerzan para que vayan.
Mira, me acompañan esta noche Carmelo Encinas y Beatriz Parera, y los dos quieren darte la enhorabuena.
¿Qué tal, Lisa? Mi enhorabuena, desde luego, como no puede ser de otra manera, no solo por el premio, sino por lo que hacéis. O sea, a mí me parece una labor ciclópea trabajar en esos países, trabajar de esta forma tan difícil y conseguir que dos millones y medio de niños coman a diario. Eso me parece un absoluto milagro. Entonces yo te voy a preguntar, ¿este premio tiene una dotación económica, el premio Príncipe?
Tiene una, sí, son 50.000 euros.
O sea, 50.000 euros. Con esos 50.000 euros, ¿cuántos niños pueden comer? ¿Habéis echado el cálculo? Porque entiendo que ese dinero va a ir...
Dinero por 22.
ya, pero esa cuenta seguro que la habéis echado vosotros.
A ver, vamos a hacerlo como si fuera el 1, 2, 3. Venga, 50.000 euros por 22 euros que cuesta dar de comer a un niño, salen casi 2.300 niños.
O sea, 2.300 Fantástico. Niños más que vais a poder dar de comer durante un año.
Exacto. Y la idea siempre es que si hemos empezado en un colegio, a ese colegio no lo abandonamos. O sea, seguimos. La fidelidad de Mary Smith es altísima. Y eso le da confianza a la gente. Y el hecho que están totalmente involucrados las madres y el colegio, y no es solo los de fuera, en COVID se ha demostrado que ha sido una salvación. Porque se han cerrado los colegios. Los extranjeros han tenido que salir. Los de la oficina local estaban, o sea, gente local. Y las madres, y entre todos, y dirigiendo desde Escocia, hacemos el reparto de otra forma. Se van a repartir bolsas de comida a los niños. Y así se han salvado miles y miles de niños.
Beatriz.
Eso ha sido una muestra fantástica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira,
hola, buenas noches.
¿Qué tal? He estado leyendo un poco sobre la historia de la fundación pues durante el día de hoy, sí. Y me llama muchísimo la atención cómo empieza siendo un proyecto a un nivel muy local, o sea, casi un proyecto de barrio, que va creciendo hasta el punto de alcanzar pues el volumen que tiene ahora, donde pues llegáis sí, a totalmente. Más de 2 millones de niños. ¿Cómo nace?
En 18 países.
¿Cómo nace la fundación y cómo evoluciona hasta el punto de ahora mismo?
A ver, la Fundación Española empezó, bueno, yo conocí a Magnus en verano del 12, empezamos a trabajar en el 13, legalmente estamos desde el 14. Porque, bueno, yo le conozco en Medjugorje, oigo el discurso que hace él sobre esa situación, tengo la suerte de cenar con él el mismo día y le digo, ¿tienes alguien en España para ayudarte? Dice, no, en muchos países han formado grupos, pero España no. Digo, ¿te puedo ayudar? Pues sí, vente a Escocia, te ayudamos, vemos cómo se hace. Entonces, fue un año y medio bastante difícil a montar una fundación, que es difícil. Y desde ahí, pues hemos tirado adelante entre amigos, y prácticamente todos son voluntarios, y así todos los países que apoyan a Mary Smith. Es un conjunto de muchos países que apoya a Escocia, y así llegamos a todo esto.
Pues Liz Alex Lowenstein, presidenta de la Junta de Mary Smith en España, y desde hoy, premio Princesa de Asturias de la Concordia. Enhorabuena por el premio.
El premio es para todo Mary Smith. O sea,
sí.
Y yo la COPE, como la escucho siempre, y sois muy amigos míos, os quiero muchísimo.
Eso está muy bien. Te decía que premio Princesa de Asturias de la Concordia. Enhorabuena por ese premio, pero enhorabuena por la gran labor que hacéis. Con 22 euros al día, al año, se puede dar de comer a un niño. El dato me parece espectacular. Enhorabuena, Liz Alex.
Un abrazo. Adiós, gracias.
El dato es tremendo.
El dato es increíble. 11 céntimos cuesta mantener una comida al día a un niño en estos países donde efectivamente la materia prima pues es muy barata y donde lo han organizado de tal manera para reducir al máximo el coste y poder atender a más niños hasta llegar a los 2,5 millones, que es una cifra también alucinante.
Y sobre todo la inteligencia de hacerlo en vinculación con los colegios para evitar uno de los principales problemas que hay en este reparto de ayuda, cuando se hace sobre todo en situaciones de crisis, que al final acaba en manos de los más fuertes y no de los que más lo necesitan. Y de esta manera, el llevarlo directamente a los colegios, implicar a las familias así, es muy inteligente y a la vez muy, muy sencillo, ¿no? Es una idea sencilla que ha salido muy bien.
Pero es que volvemos a lo mismo. En estas cuestiones, la solución está en el origen. Hay que trabajar en el origen. Y esta es la buena noticia, pero la realidad es como es. Y uno da buenas noticias y también da noticias bastante terribles. Y por eso quiero cerrar este tiempo de análisis con la enésima tragedia migratoria. Esta vez ha sido en el mar Jónico, frente a las costas de Grecia.
Y es terrible lo que ha ocurrido. De momento, 79 personas han muerto, sabemos que son muchísimas más, al naufragar un pesquero que había salido de Libia rumbo a Italia, pero esta madrugada volcó al sur de la península del Peloponeso. En las labores de búsqueda y rescate participan una decena de embarcaciones, un dron y un helicóptero. Y decimos que hay 79 muertos de momento y que pueden ser muchísimos más, porque se calcula que a bordo viajaban al menos 400 inmigrantes, de los que algo más de un centenar, por suerte, han podido ser rescatados con vida. Se teme, por tanto, que la cifra de fallecidos sea muy superior e incluso que no la sepamos nunca.
Este es un tema que tiene muchas vertientes y todas muy importantes. Pues, estamos hablando de la inmigración y estamos hablando de, por ejemplo, la política europea. Esta gente intenta llegar a Europa, cree que aquí va a encontrar algo mejor, se juega la vida, se monta en un pesquero, 400 personas en un pesquero, y al final se encuentran con la muerte.
Sí, este es un asunto de una complejidad extraordinaria, no hay soluciones milagrosas, pero sí que debe haber una intención de buscar, una intención mucho más, mucho más rigurosa de la que hay para poner solución a esto, porque realmente, tiene mal arreglo, pero algún arreglo tendrá mejor que el que está ahora mismo. Porque estos son gente desesperada. Esta gente es consciente, Rubén, de que se juegan la vida. Porque tú te montas en un pesquero, en una cáscara de nuez, 400 seres humanos apiñados, y sabes que te está jugando la vida y que eso viene una ola y te puede y te ahogas y se acabó tu vida. Y lo saben perfectamente. Y sin embargo se arriesgan. O sea, ¿cuál es el grado de desesperación que han de tener? O sea, la única manera de afrontar este asunto es ponerse en los zapatos de esta gente. Hay que ponerse en la piel de esta gente. Y también entender que alguna fórmula hay que orquestar para que el Mediterráneo no sea la tumba de los inmigrantes desesperados. Esto no puede ser.
Hay que tener muy claro que esto que hoy conocemos pasa cada día. Todos los días hay naufragios y hay muertes en el Mediterráneo. Hay algunas que conocemos y otras que no. Pero creo que tenemos la posición privilegiada desde los medios de comunicación de informar precisamente. Y creo que de las pocas maneras que hay de impulsar avances en la política migratoria es informar, dar datos y que llegue a la opinión pública lo que está sucediendo. A mí hoy me ha sorprendido esos urgentes, porque en principio urgentes que sacábamos todos los medios de comunicación con el naufragio, porque muchas veces nos da la sensación de que lo tenemos tan asumido que ya no nos parece ni noticia. Y esto sigue siendo noticia y tenemos que contarlo y contarlo bien y contarlo a diario.
Te puedo asegurar, Bea, que en 20 minutos hay la idea es que cada día que ocurra una tragedia de esta, no dejar de contarlo, porque hay un compromiso, digamos, con la humanidad. Esto es un tema humanitario.
Y ¿sabéis evidente lo que pasa? Es que hay otra cuestión que a veces se nos escapa. Son 400 personas que no se meten en un barco para garantizarse su futuro, no. Pero se meten en un barco
de los que te dejan
de
atrás,
su familia. Claro. Porque el que llega a Libia a montarse en un barco es el más fuerte. Claro. Porque muchas veces las familias lo que hacen es que ven quién tiene más posibilidades
de sobrevivir.
De sobrevivir.
Es lo más fuerte de todo.
Y
es
le mandan.
Sobrevivir.
Y entonces se paga unas mafias, se hace un recorrido por toda África, se llega a la costa, en este caso Libia, que es un lugar en el que prácticamente aquello es un estado salvaje, no hay control y se lanzan al mar. No sabemos los que se lanzan al mar. No sabemos cuántos barcos salen.
No sabemos cuántos mueren, cuántos están muriendo ahora mismo. Es que esto es así. El Mediterráneo es un cementerio y tenemos que asumirlo y tenemos que intentar, pues eso, contarlo a diario para que cambie.
No, y para forzar a digamos, a quienes tienen la capacidad de orquestar, de armar soluciones que puedan, hombre, primero ir al territorio de donde vienen, porque este es el problema. O sea, hay que buscar la solución en origen para que esa gente desesperada no vaya por estas vías migratorias a buscar una muerte casi segura a veces, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que buscar esas fórmulas y porque Europa necesita inmigración. Yo, mira, te lo cuento en 10 segundos. Yo conozco un chaval de estos de color, está en su país, era experto en temas de congelación, fijaros, o sea, que es un tío preparado, hablas con él, es una maravilla, está vendiendo bolsos de estos ilegalmente.
O sea, ese es el drama. Y como claro, la vida es así.
Pero es lo que dices tú, ese chico está alimentando a su familia vendiendo bolsos.
Pues eso quería contar esta noche en La Linterna, la buena noticia de Mary Smil y cómo ayudan a paliar el hambre en estos países. Y lamentablemente la tumba del Mediterráneo. Carmelo Encinas, Beatriz Parera, muchas gracias por acompañarnos
esta noche.
Gracias a vosotros,
compañeros. Qué buen programa, amigo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dicen que al ser un banco global no podemos dar un trato personal, que estamos muy enfocados en inversión, que somos muy alemanes para ser españoles. Pero también dicen que llevamos 7 años siendo el mejor banco de España en calidad de servicio según Estiga. Y eso lo dicen nuestros clientes. Deutsche Bank, un banco global tan local como lo necesite. Más información en deutschebank.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y Samsung.com.
Línea editorial.
editorial.
Cadena COPE.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado no culpable de los 27 delitos que se le imputan en un nuevo proceso judicial, entre ellos el de retención deliberada de información para obstruir a la justicia, delitos que podrían suponer hasta 400 años de cárcel. Estos cargos, presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, están relacionados con la tenencia de papeles que afectaban a la seguridad nacional y a la ley de espionaje y que fueron encontrados en el registro que el FBI realizó en su mansión de Florida. Se trata de un caso inédito en la historia de los Estados Unidos que puede traer consecuencias desconocidas. En primer lugar, para Trump, que suma este proceso a los anteriores, el de su rol en el asalto al Capitolio, el de la manipulación del resultado electoral en Georgia en 2020 y las acusaciones de violación por parte de Stormy Daniels. Aunque Trump pretende sacar rédito político, acaparando el protagonismo público y reforzando ante sus seguidores la imagen de un perseguido por una justicia en manos de los demócratas, la acumulación de causas agudiza la crisis de liderazgo político en los Estados Unidos. Entre otras razones, por la forma de actuar de quien pretende ser nuevamente candidato a la presidencia. Muchos líderes republicanos son conscientes de que no se puede hipotecar el futuro del partido vinculándose a una figura fuertemente polarizadora que está bajo la lupa de los jueces. La pregunta es, ¿cuándo aparecerá un líder republicano dispuesto a presentar batalla en serio?
Las 11:10.